Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendito sea el Dios y el Padre del Señor Jesucristo, el que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que nos salvó para la alabanza de su gloria, y debido a su amor y a su poder y a todo lo que Él nos da, nuestros corazones rebosan de celebración, de fiesta. Y por eso, como nos ha bendecido, también nosotros tenemos la necesidad de bendecir. Por eso te bendecimos a ti, a tu casa, a tu familia, y oramos a Dios que hoy sea un día de misericordia, de visitación, un día donde la gloria de Dios te visite, tus oraciones sean contestadas, la palabra penetre en tu corazón y haya un resplandor de la luz de su trono en tu vida y en tu casa. Ese es nuestro deseo, nuestra oración. Te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo 5. Que Dios nos bendiga. Oramos para que Dios use la palabra para despertar todo lo que está dormido en nosotros, que la palabra sea trazada de acuerdo al corazón de Dios. Dice así, Segunda de Corintios 5. Pero confiamos, dice el 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿ser de qué?
Agradables.
Estamos estudiando la palabra procurar. Ahí dice procuremos. Y esta palabra, específicamente esta palabra, porque procurar es una palabra que se usa mucho en las epístolas, y hay muchas palabras griegas que se traducen procurar. Estoy estudiando esta que se usa tres veces nada más en el Nuevo Testamento, y esa palabra filotimos, filos es amor, y timo o timé es honra, es honor. En otras palabras, literalmente significa deseo de honra, actuar por amor al honor, ser ambicioso, pero en el buen sentido de la palabra, porque ser ambicioso como que suena negativo, pero en el buen sentido de la palabra es que se usa acá, porque está hablando de que seamos ambiciosos procurando la gloria de Dios, o serle, hablando en plural, agradables al Señor, todos nosotros como cuerpo. Y Dios nos ha bendecido. La verdad que si Dios sigue hablando de esto, es porque es muy importante. Cada vez que leo el texto, veo el contenido, siento que Dios quiere seguir hablándonos a nosotros. La semana pasada yo les hablé a ustedes de la necesidad que tiene todo ser humano de reconocimiento. El reconocimiento es una necesidad para que un ser humano sea feliz. No necesariamente reconocimiento es apelar o incentivar el orgullo de una persona. Es una necesidad ser reconocido, que lo que hacemos es apreciado, estimado por los demás. Dios nos dio a nosotros un, diríamos, un autorrespeto, lo que se llama dignidad humana. Les hablé la vez pasada del instinto de conservación que Dios nos dio físicamente. Nos cuidamos físicamente, nuestras necesidades fisiológicas, todas. Dios la diseñó de esta manera. Pone una demanda y luego que nosotros satisfacemos esa demanda, Dios hace que experimentemos una satisfacción para motivarnos a mitigar o saciar o suplir esa necesidad. Pusimos el ejemplo de la sed. Cuando sentimos sed es porque el cuerpo está demandando el líquido precioso del agua. Entonces la sed es una demanda, es una alarma que suena en el cuerpo diciéndonos busca el agua. Entonces nosotros salimos a buscar el agua y cuando nosotros ingerimos el líquido imprescindible para la vida, sentimos una gran satisfacción en nuestro cuerpo, una sensación muy agradable. Y eso nos motiva a buscar el agua. El alimento es lo mismo, el hambre es una sensación de demanda. Cuando nosotros satisfacemos el hambre, ahí entonces sentimos algo muy agradable en nuestro organismo. Igualmente cualquier otra necesidad fisiológica. Lo vemos que Dios lo hizo así para motivarnos. Si no fuera así, no tomáramos agua ni tampoco comiéramos y no tuviéramos ningún incentivo para satisfacer las necesidades del cuerpo. Pero Dios lo hizo así. Lo mismo pasa emocionalmente. Todo ser humano necesita ser amado, cuidado, mimado, reconocido, apreciado, estimado. Nosotros actuamos para ser aceptados. Inconscientemente es así. Los niños, desde que comienzan a crecer, necesitan la aprobación. Cuando a un niño se le está desaprobando y criticando constantemente, eso daña su estima propia. Porque el niño entonces, al sentir el rechazo, la desaprobación constante, el niño asimila que no lo está haciendo bien, llega a pensar que él es un inútil, que es un insensato, que no tiene capacidad y comienza a dudar de él. Por consiguiente, puede llegar a tener una pobre estima propia, porque lo que recibe son críticas constantes, rechazos y no recibe aprobación. Es bueno decirle al niño cuando hace las cosas bien, está haciendo bien, sigue adelante, es un estímulo. Está probado que los niños que tienen estímulos, pues hacen mejor en la escuela y en todas las cosas. Pero los niños que son criticados constantemente, eso daña su estima y llegan a ser inseguros. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de la ignorancia de nuestros padres. Eso es una necesidad, así lo hizo Dios. Nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado porque muchas veces somos tan espirituales o queremos ser tan espirituales que negamos el cuerpo y negamos las necesidades psicológicas o mentales o emocionales, como usted quiera llamar. La palabra no importa. Así nos diseñó Dios, cuerpo, alma y espíritu. Con el espíritu no hay problema. Porque el espíritu es la parte no física nuestra, como dice el libro de Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. En el nuevo pacto tenemos el hombre nuevo. En la ley del espíritu, no, fíjense que el espíritu siempre está presto. El espíritu es inteligente, el espíritu es sabio, el espíritu es prudente. El espíritu ama, el espíritu se entrega, el espíritu no necesita ni siquiera que le estén diciendo que tú eres bueno, que estás haciendo bien. Porque el espíritu no vive para sí, porque el amor no busca lo suyo. Y Dios es amor y el espíritu es amor. Pero en la parte en la parte natural adánica, almática, es una necesidad. Naturalmente, lo almático puede llegar a ser pecaminoso cuando entra entonces la iniquidad o la maldad o el exceso de las cosas, cuando las motivaciones cambian, donde hay un exceso. Usted puede tener una gran necesidad, una super necesidad de reconocimiento, que se puede convertir en orgullo, en altivez. Ya eso no es sano. Pero hay una parte que es natural y saludable. Entonces, tenemos que reconocer eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra ambición, amor, actuar por amor al honor, puede sonarnos a los cristianos algo negativo, porque en el reino se nos enseñan un aspecto que parece una paradoja o algo contradictorio a esto, es que enseñamos que, como hemos dicho, que el cristiano no busca su gloria, sino la gloria del Señor. Pero es justamente lo que está diciendo acá. Aquí está diciendo que nos esforcemos, porque la palabra procurar se puede traducir esforzarse. Significa ambicionar, actuar por amor al honor. En otras palabras, así como yo me empeño por tener el honor, por adquirir honor, por ser acepto, por ser reconocido en lo natural, ese mismo empeño yo voy a tener para que mi Dios sea glorificado en mi vida. Y esa es la connotación de esta palabra, actuar por amor al honor. Alguien dijo que se puede perder todo, pero si no se ha perdido el honor, se ha perdido poco. Un gran pensador francés dijo así: se puede perder todo, pero si no se ha perdido el amor, se ha perdido poco. Cuando hay honor en la vida, el honor tiene una gran implicación en la vida de un ser humano. Si usted puede hacer un estudio del suicidio, se va a dar cuenta que la mayoría de los que se suicidan han perdido el respeto a la vida, el amor a la vida, porque han perdido el honor la mayoría. En último análisis es el honor. Tienen una deuda que no pueden pagar, fracasaron en el hogar, fracasaron en el trabajo. Generalmente la gente se suicida porque pierde el honor. Porque posiblemente el deseo de suicidio viene por una profunda depresión. La depresión se origina cuando nosotros hemos tenido una profunda pérdida o una amenaza de pérdida. Eso es lo que produce la depresión, un profundo sentido de pérdida. Puede ser pérdida de cualquier cosa, pero en último análisis es honor. Fracaso en el trabajo, fracaso en el matrimonio, fracaso en la finanza, ya perdí el respeto de mis hijos, y la gente dice: ¿para qué vivo? Porque es una motivación muy fuerte en el ser humano el honor. No pensemos en el honor como orgullo, no necesariamente es así. Hay una parte que es amor al autorrespeto, a la dignidad como persona. En el deporte, en el trabajo, en todas las cosas, trabajamos por honor. Estamos dispuestos a perder cualquier cosa, pero no estamos dispuestos a perder el honor. Y mientras tenemos honor, tenemos deseo de vivir y de seguir adelante. Pero el honor es una suprema motivación en la vida de un ser humano. Cuando se pierde, uno pierde el deseo de vivir, como que ya nada vale. Podemos tener mucho dinero, pero si no tenemos honor, nos deprimimos. Podemos tener muchas cosas en la vida, pero si no somos respetados. Por eso siempre aconsejo a las parejas que guarden el respeto. Porque fíjense ustedes, me he dado cuenta que En una pareja puede ser que no haya amor, por alguna razón. Pero si hay respeto todavía, se puede preservar el pacto y la relación. Y hasta puede nacer el amor. Porque el ser humano necesita ser amado, pero necesita ser respetado. Y si no es amado y tiene respeto, por lo menos tiene una motivación para seguir luchando hasta que llegue a ser amado. Es muy importante. Dios puso eso en nosotros, amados. ¿Cuántos esfuerzos se hacen? Yo quiero compartir con ustedes otra ocasión donde se usa, donde el apóstol Pablo usa esa palabra, sigue usando esa palabra. Es interesante, muy interesante. Vamos a Romanos capítulo 15. A ver, la segunda vez que se usa este pasaje. Romanos. Lo tienen. Capítulo 15. Romanos 15. Vamos a leer un poquito el contexto para que entendamos. Miren, comencemos con el 17 para que entendamos. Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. ¿Están conmigo? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé. Ahí está la palabra. Ahí está otra vez el verbo. Filotimos. Me esforcé. Aquí no se traduce procurar, pero es la misma palabra. Procuré, me esforcé, actué por amor al honor. De esta manera, actué por amor al honor. Estoy traduciendo literalmente la palabra. Me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, habla de su ministerio con señales, prodigios, portentos. Y habla de lo que Dios ha logrado a través de él, de llenar lo que era el mundo antiguo, conocido. Y pone los límites desde Jerusalén hasta Ilírico. Yo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y yo no he trabajado en terrenos ajenos. Yo he respetado los campos de labores de mis hermanos apóstoles. A los corintios, él dice que ha predicado más que todos sus hermanos juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero él aquí habla de lo que es su motivación. Él se esforzó. Pablo vio los campos donde no se había predicado el Evangelio, como citando esta escritura. Él vio los campos y dijo, aquí no ha ido Pedro, ni Andrés, ni Felipe, ni Bartolomé. Ninguno de ellos ha ido a estos campos. Así que yo me voy a esforzar para que toda la tierra sea llena de la gloria de Cristo. Porque el que me llamó me encomendó. El Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El Señor se propuso llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Y cuando usted llamado como Pablo a ser apóstol de los gentiles, Pablo miró a las naciones hambrientas, sedientas, en tinieblas, que ignoraban la palabra del evangelio. Y dice como sintió él cuando llegó, cuando estaba esperando a su equipo, a Timoteo y a los demás en la culta ciudad de Atenas, donde vio la idolatría visitando los altares. Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad dada a la idolatría. Se encendió el espíritu de Pablo. Algo sucedió en Pablo viendo la ignorancia, viendo la necesidad que había. Y ese ay que había en él de predicar el evangelio, ese fuego, esa demanda de Dios nació en él. Esa demanda del llamado, esa motivación, como decía, el amor de Cristo me constriñe, me aprieta, me obliga. Pablo dice: yo me esforcé por el amor al honor. Yo procuré que el evangelio llegara a todos los rincones, que no hubiera un alma en todo el mundo que no conociese a Cristo. ¿Qué fue lo que Pablo sintió? Naturalmente estaba el don de Dios en él, estaba el fuego de Dios en él, estaba la demanda de Dios en él, estaba orando en el Espíritu de Dios, pero él procuró. ¿Recuerdan ustedes cuando dice la Biblia que Dios endureció al faraón? Dios no endureció al faraón, Dios ayudó al faraón a que se siga endureciendo. Porque el faraón ya estaba endurecido. Y Dios dijo: tú estás endurecido, te voy a endurecer todavía más. Dios es lo que hace, que contribuye. Estás endurecido, estás en contra mía, te voy a endurecer más. Porque yo te voy a usar a ti, endurecido, para yo derramar mis plagas y mi poder sobre ti, para a través de ti anunciar mi poder a los que han de venir después de ti, o sea, la posteridad. Instrumento eres, faraón, para a través de la humillación mostrar al mundo. Tú me estás dando la oportunidad de que yo manifieste que yo solo soy Dios, y que el Dios de los esclavos que tú has menospreciado y que tú has subyugado por más de 400 años y que tú me has desafiado, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejar ir al pueblo. Yo te voy a mostrar quién yo soy. Te voy a humillar a tus dioses, te lo voy a convertir en plagas, porque yo necesito que tú estés bien endurecido para yo seguir actuando, porque entre más tú te endureces, más yo actúo y más aumento mi poder, y así yo lo voy a escribir y voy a marcar la historia y voy a dejar las huellas de que solo yo soy Dios y no hay más. Amén. Yo puse el ejemplo de lo negativo. Cuando alguien endurecido, Dios lo endurece más para manifestar su gloria y su poder en el caso del faraón, porque Dios le dijo al faraón: yo te he elegido a ti para anunciar mi poder a la posteridad, o sea, en el futuro, a los que han de venir después. Gloria a Dios que se endureció el faraón, porque si no, no hay plagas y no vemos al Dios actuando, humillando a los dioses de Egipto. Ahora estamos hablando del contraste, del otro extremo. Pablo es un hombre que fue llamado por Dios, y cuando Dios lo llamó, Dios le dijo: instrumento elegido eres para llevar mi nombre a los gentiles. Yo te voy a mostrar a ti cuánto tú has de sufrir por mí. Yo voy a través de ti a dar a conocer, te he elegido como ministro y como testigo mío, dice Dios, y te enviaré a los gentiles. Y envió a Pablo y le puso el ay. Él decía: ay de mí si yo no predico el evangelio. Era un ay, era un fuego. Él no podía vivir sin predicar. Pero además de eso, Pablo se esforzaba. Se esforzaba, como dice: yo me esforcé para que los lugares donde Cristo no había sido predicado, que todos puedan oír de Cristo, para que se cumpla la palabra. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Yo voy a cumplir esa palabra. El fuego de Dios está en mí, la gracia de Dios está en mí, pero dice la palabra que nos esforcemos en la gracia. ¿No qué? Nos esforcemos en la gracia. En otras palabras, por amor a aquel que me llamó, por amor de aquel que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, por amor de aquel que siendo blasfemo y perseguidor, injuriador, se fijó en mí, y aunque yo era el enemigo de él, me honró más que aquellos que anduvieron 3 años y medio con Jesús, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Entonces, el amor de Dios en Pablo, la honra del llamamiento, hace que Pablo se llene de esa responsabilidad, porque aunque el fuego estaba en él, él también se propuso esforzarse por el honor. Yo quiero ser aprobado por Dios. Yo quiero correr hasta alcanzarlo. Yo quiero verlo feliz. Yo quiero que lo que me encomendó a mí se cumpla. Yo quiero que aquel día me diga: bien, Pablo, lo hiciste bien. Has terminado la obra. Has preparado discípulos. Ahora ven conmigo. Y te llevo a la presencia. Pero tu ministerio, tu carrera terminó, y terminó con honra, porque tú entendiste. Tú supiste administrar el fuego y la demanda y el don que había en ti. Avive el don de Dios que está en ti, le dijo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia, hijo mío. Esforzarse es eso. Es el honor de Dios que está en juego. Y así como yo me, así yo, como yo necesito en lo emocional, en lo físico, en lo almático, necesito el honor. Porque significa que le, significa el respeto de mi persona, que es una motivación para vivir. De la misma manera, así como yo trabajo por respeto, y soy un buen esposo por respeto, y soy un buen padre por respeto, porque nosotros actuamos para que nuestros hijos nos respeten. Y nuestros hijos no nos respetan, no cuando damos buenas pelas y cuando somos severos en la disciplina, sino cuando le damos un testimonio de ser de buenos padres. Y cuando llegan esos momentos del Día de los Padres o cualquier otro día, que el hijo llorando viene y dice: papá o mamá, gracias, porque tú has sido un ejemplo para mí. Mira, yo me pude graduar gracias a ti, porque tú también te graduaste, porque tú supiste guiarme. Todo lo que he alcanzado te lo debo a ti. Tú has sido una inspiración para mí. Y usted se quebranta y llora, porque mi hijo me respeta, porque yo he actuado bien. Usted trata de ser un buen padre para ganar el respeto, aunque usted no sea su motivación consciente, pero inconscientemente usted necesita que sus hijos le admiren y le respeten. Es una necesidad. Si pasa lo contrario, usted se frustra, usted se amarga, se decepciona y por consiguiente se deprime. Pero si su hijo tiene un buen concepto de usted, porque usted se ha esforzado en darle un ejemplo y un testimonio, usted se siente feliz, porque el honor nos hace felices y nos estimula a seguir luchando en la vida. Pues esa fuerza llamada honor, que motiva tanto al ser humano a lograr sus metas, ese mismo honor es el que nos debe motivar a nosotros a agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, no podemos escatimar nada mientras dependa de nosotros. Lo vamos a hacer. Si no hay que dormir, nos vamos a dormir. Si hay que privarnos de lo que sea, nos vamos a privar. Si tenemos que sufrir como Cristo el rechazo, la penuria, lo vamos a hacer por amor a Él. Porque espiritualmente hablando, muchas veces, muchas veces, el perder el honor por causa de Cristo es nuestro honor. Cristo en la cruz perdió el honor, y fue cuando ganó el honor. Porque Cristo fue en la cruz rechazado por su pueblo, rechazado por los suyos, traicionado y negado por sus discípulos, tratado como un delincuente, cambiado por Barrabás, desnudado en una cruz, llevando el vituperio, el rechazo aún del mismo Padre que le dio la espalda en la cruz, hasta oírlo decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la gran paradoja es que allí estaba exponiéndose. Y eso es lo que se llama el despojamiento de Cristo. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, se rebajó. Se puso a un lado su honor. Por el gozo que tenía delante de él, Hebreos 12, sufrió el vituperio y la vergüenza. Había una fuerza. Cristo venció la vergüenza. La vergüenza de rechazo, de ser desnudado, de llevar el vituperio, de ser tratado vilmente. La fuerza que él sintió fue, como dice Hebreos, que por el gozo puesto delante de él, el gozo de ver feliz al Padre, el gozo de que a través de él el Padre va a tener un reino en la tierra, el Padre va a tener muchos hijos que iba a llevar a la gloria, la motivación de ver sonreír al Padre, de agradar al Padre, hizo que menospreciara la vergüenza. En otras palabras, menospreció el honor para ganar el honor. ¡Abba, Padre! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Porque para Cristo menospreciar el honor era ganar el honor para Dios. Y eso es actuar, actuar por amor al honor. Él por amor al honor de que el Padre fuera agradado y de que hubiera honor para nosotros y se acabara para siempre la vergüenza para ti. Por eso en Getsemaní dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En la vida cristiana, muchas veces, perder el honor es en realidad ganar el honor. Porque cuando tú, como José, eres seducido por una mujer hermosa y tú dices no, tus amigos dicen: ¿eres homosexual o eres qué? Tú dices: no, soy un hombre, pero soy un varón, pero un varón de Dios. Un varón con valores, un varón con principios, un varón con dominio propio, un varón que sabe que solamente su cuerpo pertenece a Dios y a la mujer de la elección y del pacto. Amén. Entonces tus amigos te van a tildar de tonto. Y hasta pueden dudar de tu identidad sexual. Pero tú sabes lo que eres. Tú sabes lo que eres. Hay un incidente histórico acerca de Fabricio Lucino, que era general del ejército romano, y que en el tiempo donde él vivía en pobreza porque había tenido ciertos problemas económicos, en ese periodo de carencia, el Senado romano lo nombró embajador de Roma delante del rey Pirro, que era rey de Epiro, y él fue a tratar unos asuntos del Imperio Romano delante de este rey, que era muy famoso porque era un lugar de muchas riquezas. Entonces el rey Pirro lo recibió con muchos honores y con mucha deferencia, pero con el propósito de lograr algo, de sobornarlo para que actuara en contra de los intereses de Roma, de su nación, y lo favoreciera a él, a Pirro. Y lo trabajó con honores, con buen trato. Entonces, cuando le propuso que él fuera deshonesto con Roma, tratando de sobornarlo, esta fue la respuesta de Fabricio a rey Pirro. Le dijo: si me crees honrado, ¿Por qué pretendes corromperme? Y si me crees capaz de dejarme sobornar, ¿para qué te sirvo? Te lo voy a repetir. Si me crees honrado, ¿por qué pretendes corromperme? Y si me crees capaz de dejarme sobornar, ¿de qué puedo servirte? En otra palabra, soy inútil también para tu reino si no sirvo para el mío. Y yo te digo lo mismo. Si tú no eres honesto con Cristo, tú no sirves para ningún reino. Ni aun a Satanás tú le sirves. El honor es ser fiel al que nos constituyó. El honor es ser fiel al que nos llamó. El honor es ser fiel a aquel que sufrió la vergüenza para que ahora tengamos una vida de honra. Dale aplauso al Señor. No. La historia dice que desde ese momento en adelante aumentó el respeto, el honor y la consideración de Pirro por Fabricio. Y es como decirle, si antes te respetaba, ahora te respeto más. Ahora tú puedes vivir conmigo y yo vivo tranquilo a tu lado, porque yo sé qué clase de hombre tú eres. En el mundo se dice que cada hombre tiene su precio. A un cristiano que estaba en cierto grado de influencia, lo querían también sobornar. Un mafioso lo quería sobornar. Y mandó a su agente hacerle propuestas para que sea deshonesto a su empresa, que estaba en una alta posición, para él poder tener intereses en esa empresa, como lavado de dinero y muchas otras cosas. Y le seguía el emisario haciendo las ofertas y aumentaba constantemente las ofertas. No puedo hacer eso, yo soy cristiano. Y seguía haciendo ofertas y subiendo, te doy tantos millones. No puedo hacer eso, yo tengo principios, yo soy cristiano. Entonces, una vez que va donde su jefe mafioso, le dice, este hombre no cede. El jefe se le enoja y dice, ¿cómo? Porque tú no lo has ofrecido lo que hay que ofrecerle. Todo hombre tiene su precio. Tú tienes que descubrir cuál es el precio de este hombre. Y fue y aumentó la cantidad hasta lo último. Y le dijo, mi jefe dijo que todo hombre tiene un precio. Y el cristiano le respondió, estoy de acuerdo. Yo también tengo un precio, pero tu dueño, tu jefe no puede pagar. ¿Cómo que no puede pagar? Lo que quieras. Sí, pero a mí, el precio mío no lo puede pagar. ¿Saben por qué? Porque ya yo estoy comprado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. A mí me compró la sangre de Cristo, la vida del Hijo de Dios. Y ni tú ni nadie puede pagar el precio de la redención. Ahora, escúchenme. Ustedes saben que Jesús predicaba en parábolas. Y las parábolas se inventaba Jesús. ¿O no? Yo le dije al Señor, si el Señor inventaba parábolas, yo también puedo inventar parábolas. Y esta la inventé yo. Esta no la leí en libro. Esta tarde Dios me la dio. Digo, tengo como una manera de enseñar esta verdad. Pero esto lo vivimos constantemente, cada vez, porque bien, eso es una frase muy conocida, ese proverbio o ese refrán, que cada hombre tiene su precio. Radamé Fernández tiene un precio. Ya yo fui comprado por alto precio. La sangre de Cristo. Comprado sois por precio, dice la Biblia. Diga, comprado somos por precio. Yo fui comprado. Por eso nadie me puede sobornar, ni nadie me puede comprar, ni nadie me puede seducir. Porque yo vivo por el honor al honor. Por amor al honor. Amén. Amén. Yo no lo hago por amor al uniforme de mi ejército militar, sino a que la palabra dice: siempre sean blancos tus vestidos, porque fuiste vestido con el manto impoluto de la sangre de Cristo, o sea, de su justicia. Siempre sean blancos tus vestidos, y como fuiste ungido, siempre haya ungüento en tu cabeza. O sea, preserva el ungüento y preserva la vestidura con la cual Dios te vistió y te ungió. Nadie nos puede seducir, nadie nos puede comparar, porque ya nosotros tenemos un precio. Amén. Amén. El honor. Amén. Así que desde ahora en adelante no se te olvide el mensaje cuando vaya a llenar los impuestos. No. No, porque si yo pongo esto acá, me van a devolver $500 más. Mi honor vale $500. Voy yo a entristecer a mi Dios por $500. Mejor se lo dejo a tío Sam. Perdóname que te diga una cosa. Hace muchos años, eso es algo de mi vida íntima, personal. Hace muchos años que cuando yo voy a dar el diezmo, siempre doy algo de más. Porque yo digo, bueno, a mí se me puede olvidar cualquier cosa. Si te regalan una camisa y tú no la diezmas, unos zapatos y uno no lo diezma, ni se le ocurre a uno. En otras palabras, es mejor dar de más para no exponerte a perder el honor de no darle lo que hay que darle a tu rey. ¿O no es así?
Amén.
Hay ocasiones de llenar los taxes que yo pongo que gané más, por si acaso. Y de verdad Dios sabe que es así. Pongo algo de más por si acaso. Había que pagarle algo al impuesto del gobierno, otra cosa, y se me olvidó. Porque no se puede perder el honor. Solamente los cristianos. El mundo tiene honor. Nosotros tenemos altísimo honor, suprema honra. Los reinos del mundo están corrompidos. El reino de Satanás ni se diga. No hay reino de los hombres, ninguna nación donde no haya corrupción. Me gusta la respuesta de este general y embajador romano, Fabricio. Si me crees honrado, ¿por qué pretendes corromperme? Y si me crees capaz de dejarme sobornar, ¿para qué te sirvo? ¿Qué hago yo aquí en tu reino? En otras palabras, tú me quieres con eso ganarme y me va a tener en tu reino. Y yo voy a tener la mala voluntad de Roma. No se viene para Roma porque soy deshonesto. Y tú vas a estar sospechando de mí, porque si no fue fiel a mi reino, ¿cómo lo va a hacer al tuyo? Qué tremenda enseñanza. Hermanos, si no somos fieles al que nos llamó, nos volvemos inservibles. No servimos para nada. El que pierde el honor, es mejor no vivir. El asunto no es que Dios te perdone. Eso está seguro, que si te humillas, Dios te va a perdonar. Pero ¿y lo que se perdió? La oportunidad de agradarle y hacer que los hombres lo glorifiquen por causa nuestra, que para eso fuimos salvados. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen a Dios. Pablo decía: y la gente glorificaba a Dios en mí. Lee la historia de un cristiano que era superintendente de una compañía de ferrocarriles. Su familia estaba muy bien, porque el hombre tenía un tremendo salario y estaba muy bien. Pero Dios lo probó. Y equivocadamente, entre comillas, llegó una carta a él, que no fue enviada a él, pero llegó a él. Cuando él la abre, en esa carta habla de todos los malos negocios que estaba haciendo su compañía, robando y violando las leyes federales en sus negocios. Pero algo bien serio, y cuando él lo lee, ahí viene el gran conflicto. ¿Qué hago? Si hablo, pierdo mi posición. Si me callo, pierdo mi honor delante de Dios. El Espíritu lo llevó a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera hecho Jesús en este momento? Y se preguntó, si uno ve a un ladrón robando, ¿lo va a dejar robar? Es mi compañía la que está robando. ¿Qué debo hacer? Si Dios permitió que por su providencia llegara esta carta a mí, entonces me está haciendo responsable. Y por amor al honor de representar a Dios, porque cuando se pierde el honor, no solamente se ofende a Dios, se daña nuestra conciencia. Y dañar nuestra conciencia no servimos para nada. Por eso Pablo decía, yo procuro mantener siempre una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. El hombre informó al gobierno federal y todo el peso de la ley vino sobre aquella compañía. El hombre fue despedido de su trabajo y tuvo que conformarse con un trabajo muy inferior, ganando muy poco. Por muchos años, su familia se quedó muy resentido con él. Pero él se esforzó por amor al honor de Dios. Es mejor ser pobre y pagar el precio que sea, pero nunca manchar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, somos responsables. Somos responsables. Somos la sal de la tierra. Y la sal es un preservativo. La sal preserva de la corrupción. Y ese es nuestro honor. Esforzarnos por seguir siendo sal y seguir siendo luz. Constantemente estamos siendo tentados, probados, constantemente. Nuestra lealtad, nuestra integridad, podemos ser probados. Pueden venir como han hecho algunos programas que ponen cámara y ponen un maletín lleno de dinero. Y tú lo tomas y ves que nadie te está mirando. Y te lo llevas. Y está la cámara mirando. Y tú que no querías robar, pues eres un ladrón. Porque no actuaste honradamente. Tú puedes decir, es que se lo lleva la policía son ladrones. Para que ellos lo tomen, lo tomo yo. Pues mejor que ellos sean ladrones, pero no tú. Porque tú no puedes ser ladrón, porque tú eres embajador del reino de Dios y del perfecto rey. Dale un aplauso, Señor. Propuestas indecorosas, tentadoras, tenemos que tener claridad y convicción. Cuando un hombre y una mujer de Dios viven por amor al honor, no son seducidos ni sobornados, porque ya antes de ser tentados ya tienen la respuesta: no mancharé mi vestidura blanca, ni haré quedar mal al que a mí siempre me ha hecho bien. Amén. Y a quien represento, doy un aplauso al Señor. Amén. Ahora sí, venga, Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Santo Dios. Voy a abreviar esto. A ver si el Señor me permite seguir en la próxima. Pero miren esto. Todo este capítulo, Pablo habla de su apostolado y lo defiende. Quiero que miremos algo aquí primeramente. Vamos a comenzar desde el versículo 15. Pero vamos a comenzar antes para que entendamos. Dice versículo 9: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. ¿Están conmigo? Estoy leyendo el 10. Dice: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, o sea, se está hablando de Pablo de tener un salario, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Está haciendo alusión a que los sacerdotes comían parte del animal que se sacrificaba, y también vivían de los diezmos y las ofrendas. Entonces aplica Pablo el 15: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esa es la enseñanza de Pablo. Es el 14. Ahora miren el 15: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Denle un aplauso al Señor. Amén. En otras palabras, Pablo dice: si yo trabajo 48 horas de las 24 en el evangelio, ¿cómo? ¿De dónde como? Pues si vivo del evangelio, todo el día lo paso trabajando para el Señor, ¿de dónde van a ser los recursos para mi sostén? El abogado tiene un salario, el médico tiene, el carpintero, el albañil, y yo que trabajo para Dios no lo voy a tener. Pero como el evangelio comenzaba y Pablo estaba introduciendo el evangelio entre los paganos, podían pensar: este es un vividor, como se piensa hoy también. Este es un vividor que quiere vivir de nosotros. Y como Pablo no quería exponer el honor del llamamiento, ni que se confunda su motivación, Pablo decía: a mí me corresponde este derecho por mandato de Dios, por enseñanza de Dios, pero yo he renunciado a mi derecho porque yo no quiero que se desvanezca esta mi gloria. Entonces Pablo, por honor, por amor al honor, para que no se pierda el honor, ni se confunda, ni se arriesgue el honor, prefiero renunciar a mi derecho. En otro contexto dice solamente a Pedro y a los apóstoles, le dice tú tener una hermana como mujer. También a mí, a Bernabé, nosotros podemos casarnos, tener una compañera. Yo tengo el derecho a tener una compañera, pero yo renuncié al derecho de tener un hogar para yo poder dedicarme a Dios. Porque el que tiene esposa tiene que dedicarse a la esposa, pero el que tiene al Señor se dedica al Señor. Amén. Entonces Pablo renuncia. Tener una mujer es derecho. Gloria a Dios. Yo tampoco voy a renunciar al honor de tener a una mujer, porque dice proverbio que el que encontró mujer encontró el bien y la benevolencia de Jehová. Pero el contexto y la razón de Pablo es otra. Pablo renuncia porque se cree llamado por Dios y dice: yo con un hogar no voy a poder hacer lo que Dios me mandó a hacer. Por consiguiente, renuncio al hogar, renuncio a vivir del evangelio, por lo menos por un tiempo. Más adelante las iglesias comenzaron a enviar ofrendas a Pablo, y Pablo dejó de hacer tiendas, y después al final de sus días vivió del evangelio. Pero en ese tiempo estaba comenzando, y no quería que se confundiera nadie. Mi motivación no puede estar en tela de juicio, porque si la gente duda del que trae el evangelio, también puede dudar del dueño del evangelio. Porque yo represento al que me envió. ¿Usted me entiende? Amén. Pero Pablo decía: yo no quiero que nadie me quite la gloria, o desvanezca, le quite el brillo, la refulgencia a la gloria. Y mire lo que sigue diciendo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. En otras palabras, yo tengo un ay dentro de mí, una demanda, un fuego que yo no puedo callar. Y aunque yo tenga dinero, no tenga dinero, o tenga para comer, no me importa. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener en abundancia y sé padecer necesidad. En todo y por todo estoy enseñado, así como para tener mucho como para tener poco, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En otra palabra, el motor que rige mi motivación y mi vida es Cristo. Y si estoy con Él, no importa tener hambre y no tener nada. Como quiera voy a predicar el evangelio. ¿Usted entiende eso? Esto es lo mismo que leímos en Romanos, que dice: me esforcé para llevar el evangelio a los lugares donde nadie había predicado. Pablo entendía que el llamamiento era una honra y era un honor. Y él dice: yo no voy a exponer. Y el hombre llamado que entiende que la honra del ministerio es una honra que no es nuestra, porque estamos administrando algo que es del Señor, el llamamiento. Y que cualquier cosa que hagamos mal, se puede perder la honra. No vamos a agradar a Dios y lo vamos a mal representar delante de los hombres. Por eso los ministros que entendemos esto, no exponemos. Hay muchas cosas que decidimos no hacer para no arriesgar, para que nadie, como dice alguien, que la apariencia de pecado es pecado. ¿Usted entiende? Fíjese, esto es, por amor al honor, privarme de un derecho, pero un derecho supremo, porque si yo no como, yo no vivo. Pero Pablo decía: yo prefiero hacer tiendas, pero yo no quiero jamás ser tropiezo a nadie. Nadie me va a mí a quitarle el brillo a mi gloria. Porque eso es lo que significa ese versículo: devanezca esta mi gloria. Es como cuando el rostro de Moisés está brillaba y después dejó de brillar. Cuando la gloria se va, dice: yo no quiero que nadie me quite el honor, el amor al honor. ¿Usted entiende? En otras palabras, lo mismo que dije de Jesús. Jesús era Dios y tuvo, puso a un lado ser igual a Dios. No se aferró a eso, se hizo hombre. Después se hizo siervo. Y después bajó hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Ya dije. que perdiendo el honor, ganó el honor. Pues Pablo hizo lo mismo. Yo, la semana pasada, les leía Proverbios 25, 27, que dice, y el que busca su propia gloria no es gloria. Escuchen, diga conmigo, el buscar su propia gloria no es gloria. Ahora diga, pero el buscar la gloria de Dios, eso sí es la mera gloria. Eso lo entienden los mexicanos. Esa es la mera gloria. Que Dios nos ayude. No se olviden de la palabra procurar. Diga, procurar. Que es la palabra que estamos estudiando. Procurar. Que significa esforzarse. Pero sobre todo, en este contexto, actuar. Por amor al honor. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Muchas gracias. Por tu bendita palabra. Gracias por las ilustraciones que nos ayudaron a entender mejor lo que es procurar. Constantemente estamos expuestos a tentaciones. Se nos hacen propuestas indecorosas. El diablo nos quiere ganar para su reino. La gente quiere arrastrarnos a lo que es ilegal, deshonesto. Pero todas esas cosas te desagradan, no te representan. Y cuando lo hacemos, no solamente te deshonramos, sino que perdemos el honor de ser tus representantes, de no representarte dignamente. Pero estamos dispuestos a perder el honor a la vista de los hombres, pero de esa manera ganar tu honor. Como Jesús, que se expuso a la vergüenza y exponiéndose al deshonor, ganó el honor, porque te agradó a ti y de esa manera nos salvó y nos dio honor a nosotros. Gracias por el ejemplo de Saulo de Tarso. Ayúdanos todas las veces que sea necesario a renunciar a nuestros derechos con tal de que no se desvanezca nuestra gloria, de no exponer el evangelio, no exponer tu gloria. Por favor, ayúdanos. Ya no hay más que decir. Creo que hemos entendido. Ahora haz que esta palabra sea grabada y que sea un recurso del Espíritu. Porque constantemente estamos siendo tentados. Este mundo lo que nos ofrece es soborno. Constantemente nos quiere arrastrar, sobornar. Eso es la palabra tentar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos que nunca nos olvidemos quiénes somos. Los sacerdotes, embajadores de tu reino. Gracias, oh Dios. Por favor, bendícenos. Y haz que esta palabra sea verdad en nosotros. Y que permanezca en nosotros para siempre. En el nombre bendito de Jesús. Yo oro por tu vida, mi hermano, mi hermana. Oro a Dios que el Dios del cielo abra tus ojos y tu entendimiento a través del Espíritu Santo. Y te dé la convicción y la conciencia de lo que tú eres para Dios. Que Dios te dé a ti el denuedo, la osadía, la determinación de vivir honradamente, honrosamente, y que tú seas un instrumento para que Dios sea glorificado delante de los hombres. Acuérdate que procurar agradarle implica actuar siempre por amor al honor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.